Vamos con nuestra sección trapera de la historia. Está ya con nosotros Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de motines y levantamientos populares que han tenido lugar en las islas.
Efectivamente, de un periodo que es el comprendido entre el siglo XV y el XVIII, que es conocido como el Antiguo Régimen.
El Antiguo Régimen. No tiene nada que ver con Halloween, que yo me imagino que a ti esta fiesta no te gustará mucho, no lo sé.
No, yo soy más de los
finaos. Finaos, ¿verdad?
Yo soy más de castañas, de vinito dulce y música de la tierra.
De cultura de las islas, de luego que sí, Juan Carlos. Bueno, vamos a hablar, como nos dices entonces, a partir del siglo XV hasta el XVIII, nos decías.
Efectivamente, es un periodo, como ya decía, que se llamaba Antiguo Régimen, que se supone que terminó en nuestra cultura occidental en 1789, con lo que fue la Revolución Francesa, y fue una época en que el clero, la iglesia y los nobles, pues eran la parte alta de la pirámide de la sociedad, y ellos hacían y deshacían a su antojo.
Uh-huh. ¿Y por dónde empezamos?
Mira, yo comentaría primero que en todos estos siglos hubieron bastantes revueltas populares, levantamientos del pueblo ante las injusticias que se estaban cometiendo. Más de un oyente seguro que cuando yo haga la relación pensará que no eran tantos. Pero hay una cosa importante. En esa época histórica, nuestra defensa estaba en manos de las milicias. Las milicias, que eran personas, ciudadanos normales, que se les daba una instrucción y que tenían que estar preparados en caso de ser llamados a defender la sociedad del momento o lo que era la integridad del territorio, pues ya se iban a donde tenían que ir, se ponían al mando de la persona que tenían asignada y nos defendían. Y gracias a esas milicias populares, en estos siglos no hubo verdaderos baños de sangre en nuestras islas, ya que muchas veces cuando se tensaba la cuerda, los nobles, el clero, tenían claro que en caso de que se le ordenase a estos milicianos disparar a los ciudadanos, a sus convecinos, posiblemente no iban a hacerles caso, y ante ese temor, muchos de los motines que hubieron, veremos alguno de referencia, pues acabaron en vamos a dejarlo ir, vamos a hacer caso a lo que la gente está pidiendo, porque no tenemos una fuerza armada que en un momento determinado pueda hacer cumplir la ley. Decir, como hecho anecdótico, que en 1588 se creó la Capitanía General de Canarias, se nombró un primer capitán, Luis de la Cueva, y este trajo a 300 soldados profesionales a defender las islas. Estos sí eran soldados de la corona. Comentar que en un primer enfrentamiento que estos soldados tuvieron en Lanzarote, protegiendo la isla de corsarios berberiscos, pues fue tal su mal rendimiento que se decidió devolverlos a la península. Los cabildos tampoco estaban por pagarle a estos 300 soldados la estancia aquí, alimentación, etcétera, y fueron devueltos. También una pequeña parte que quedó en el Castillo de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, en 1599, ante el ataque de Van der Does, rindieron el castillo. O sea que las tropas del rey, las tropas profesionales, demostraron su inoperancia en todos estos años, con lo cual hubo que tirar de la milicia para defender las islas.
Bueno, qué curioso, ¿no? Que los devolvieran, es llamativo, no estaban a la altura de circunstancias.
No estuvieron entonces a la altura de las circunstancias. Yo supongo también que en aquella época, defendiendo este territorio tan lejano, no le ponía la misma voluntad que un vecino, claro, de Teguise, que en caso de ver a un morisco,
claro,
y a su gente, a su familia, pues se ponen delante y dispuestos a dar su vida por su sangre. Y, por lo tanto, hubo que seguir manteniendo las milicias. Pero te voy a hacer una pequeña relación para que vean nuestros oyentes la cantidad de motines que hubo, y hablaremos de alguno en concreto. 1649, en la Orotava, más de 600 hombres arrasan los terrenos de cultivo que hay, porque la corona concede a La Laguna, a la ciudad de La Laguna, pues exenciones fiscales. 1655, Tenerife también se levanta todo el pueblo porque están reclutando de forma forzosa, lo que se llamaba una leva, soldados para la guerra de Flandes. 1666, en Garachico también, la gente se levanta ante la compañía inglesa del vino, que empieza a intentar comprar todo el vino junto y conseguir bajar los precios. La gente se levanta, quema, rompe bodegas y sale a la calle a protestar. 1688, en Tenerife, La Laguna también, pues se quema la casa del capitán general por haber concedido privilegios a los ingleses en el comercio, y también por permitir que se exportaran cereales fuera cuando estamos en una época de hambruna. 1699, en La Gomera, ya empiezan también la gente a levantarse contra los señores de la isla. 1711, en La Laguna, Hay otro levantamiento popular ante la sospecha que se estaba exportando cereales camuflados con vino. 1714, en Lanzarote también se detiene un preso, la isla se levanta y tiene que ser soltado. En Icod, en Tenerife, en 1715, se levanta también el pueblo de Icod contra su alcalde por haber estado registrando varias casas. 1718, Tenerife, Puerto de la Cruz, el juez encargado del tema de los impuestos, pues tiene que cambiar de residencia hacia La Laguna para no ser linchado. 1718, en Tenerife, la Orotava, hay también un levantamiento por el injusto reparto de cereales que está haciendo y un motín de más de 1.500 hombres que llegan a arrasar tierras de cultivo. 1718, en Lanzarote, intento de asesinato de una autoridad local por haber creado un nuevo impuesto. En El Hierro, 1718, hay un levantamiento también popular en contra de que haya que pagar impuestos a la corona y al señor de la isla. 1718, en Gran Canaria, en Agüimas, hay un levantamiento también popular ante la sospecha de que unos terrenos que eran usados por los campesinos para uso común iban a pasar a una data de un señor. 1720, en Lanzarote, otro levantamiento popular por el cobro de impuestos. Fuerteventura, un levantamiento popular por la hambruna, en 1720. 1720 también en Tenerife, en Santa Cruz, hay el linchamiento del intendente ante el aumento de la presión fiscal. 1736 en Fuerteventura, otro motín también por un desfalco cometido por el alcalde. 1743 en La Gomera hay un nuevo levantamiento también ya en armas contra los señores. Son bastantes, algunos no se me han quedado atrás, pero son levantamientos populares que denotan que fue una época bastante convulsa y que el pueblo canario en ese momento no se callaba ante lo que creía que podía estar yendo contra ellos. Voy a ampliar un poquito la información, si te parece, de tres de ellos. Uno en El Hierro, en 1718, pues hay un nuevo impuesto de la corona, y los ciudadanos tienen que pagar doble imposición a lo que sería la corona y a los señores de la isla, a los Peraza. Y en ese momento, los herreños piden al alcalde mayor, que era José Magdaleno, pues le dice, mira, quita el impuesto señorial, porque no podemos estar pagando los dos. Él accede, dice que ya no es de aplicación el impuesto a los señores de la isla, ¿y qué ocurre? Que él no era, por decirlo en términos de nuestra época, pues competente para tomar esta decisión. Un tal Bartolomé García del Castillo, seguidor de todo lo que sería la gente del lugar, pues empieza a pedir que se quite el impuesto. Se le detiene, se le encarcela por la oposición, y el conde pide ayuda al capitán general de Canarias, los libera y impone otra vez el impuesto. La isla se levanta y, ante el temor de lo que pueda acabar en un baño de sangre, no había una respuesta de los milicianos, como decía, pues lo que se hace es quitar el impuesto y quitarlo. Como vemos, la mecánica es el levantamiento, y al final, por decirlo de alguna forma, la impotencia de los gobernantes. Hay otro también en Tenerife, 1717, en el que se nombra un nuevo factor o controlador de lo que es un impuesto sobre el tabaco, don Diego Navarro. Este llega a Tenerife con un montón de familiares y con ganas de hacerse ricos y de extralimitarse en lo que podía ser la aplicación de sus normas. Se cuenta que incluso intentó cobrar por impuestos por las plantas del tabaco que crecían silvestre en algún camino, y la gente se levantó contra él y empezaron, por ejemplo, a hostigarlo. Hubo carteles en contra de él por Santa Cruz. Él se asustó, Diego Navarro se asusta, va a La Laguna. Allí el capitán general le da su apoyo y su protección, pero el pueblo parte en masa a La Laguna, armado, con todo lo que tenía a mano, y toma la ciudad para intentar acabar con lo que se está haciendo. Y se logra apaciguar los ánimos, pues el capitán en un momento intenta enfrentarse, ve que no puede hacer nada, que las milicias no le van a ayudar, y llega a un acuerdo con el pueblo, que iba a embarcar a Diego Navarro en un barco francés que estaba allí, para que saliera de la isla y se olvidara de nosotros.
Le dijeron que se mandara
y le dijeron que sí, que lo mandaran a mudar, y ellos están tranquilos. Y luego hay otro en caso del que yo decía, en Agüimes, en Gran Canaria, que también fue en 1719, y un propietario, Francisco de Amoreto Manrique Betancourt, lo que sería el conde de la Vega Grande, quiso registrar a su nombre un lugar en Sardina, en Agüimes, y ese lugar era usado de forma clandestina por muchos campesinos. Entonces se hace una real cédula que se le otorga en las tierras, los vecinos se rebelan, empiezan los motines, algunos son detenidos y apresados, y el Agüimes en masa baja a Las Palmas de Gran Canaria, pues a impedir ese cambio de titularidad. En ese momento la audiencia pues vuelve a pedir al capitán general su ayuda. Él viene de Tenerife y va a proceder a trasladar a los presos que tiene detenidos para la isla, de isla, para evitar que en un momento dado se intente liberarlos con un ataque. Este se enfrenta, cuenta las crónicas, con bastante bravuconería a la población, con amenazas de cañonearlos incluso, y se reúne, pregunta a los capitanes de Telde y Las Palmas con cuánta gente cuenta para sofocar el motín. Ellos le dicen que nada, que solo cuenten con ellos, con uno y otro, porque los demás no van a estar por la labor. Entonces el opta el capitán general, pues nada, soltar a los presos, volverse a Tenerife y no enfrentarse. En este caso, pues ya posteriormente, con diferentes cuestiones legales, se consiguió que no perdieran los vecinos de Agüimes ese terreno. Y dato curioso que aún nos queda, el que venga por Gran Canaria, hay dos zonas, uno es vecindario y otro es el doctoral. Vecindario eran las tierras que fueron ganadas para el pueblo, y el doctoral fue el pago que se le dio al abogado de la época que defendió al pueblo, que no se le pudo pagar con dinero, y se le dio unos terrenos que se llaman el doctoral, al doctor. Como vemos, Mercedes, un montón de rebeliones, de ataques, que afortunadamente, como decíamos, no terminaron en baño de sangre, gracias a la existencia de esas milicias, que eran gente del pueblo, que se opusieron en su momento a atacar a lo que sería su vecino. Porque si no, hubiera sido una época de verdadero baño de sangre.
Uh-huh. O sea que el estereotipo de aplatanados, por lo pronto en el antiguo régimen, en Canarias, nada de nada. La gente, en cuanto veían que había abusos, pues siempre el procedimiento era el mismo, ¿no? Salían a la calle con
levantamientos, incluso lo que decíamos, de carteles, de presión. Y hay una cosa curiosa también, que muchas veces el pueblo era usado para hostigar. Si los curas creían que se estaba haciendo algo negativo por lo que era la nobleza, lo que se hacía era, pues, por detrás ir calentando los ánimos, y también al revés. Pero en su momento el pueblo, cuando se plantaba, daba todo de sí, por aquí no paso, y tuvo muchas veces que recular, tanto el clero como lo que es la nobleza, para evitar que acabaran un baño de sangre de ellos mismos, por lo que decíamos, por los milicianos. Yo también me gustaría recalcar esa conflictividad social, cómo se salió a la calle, se luchó, y el papel que jugaron los soldados de la corona, que, como les decíamos, tuvieron que ser embarcados a la península, porque no dieron la
no
talla,
rendían
no rendían como se pedía de ellos, de soldados profesionales, que en todo caso tenían que haber hecho de la guerra pues su arma de trabajo y saber lo que se estaban haciendo. Y esto es una historia muy bonita, porque luego empata con un periodo bonito también en nuestra historia, que hablaremos posiblemente, bueno, sí, el próximo sábado, que es lo que es la llegada de la Ilustración a Canarias. Uh-huh. Aquellas personas que nos sacaron de ese antiguo régimen, de ese pensamiento antiguo basado en la religión y la obediencia por linaje a determinadas personas, y nos trajeron el raciocinio, y cómo se empezó a gestar en las Islas Canarias ese nuevo saber ilustrado por algunos monjes también, como los agustinos, y algunos lugares que marcaron luego, y personas que marcaron nuestro desarrollo ideológico, como puede ser Viri Clavijo, toda esta gente que nos trajo nos abrió los ojos ante lo que sería el antiguo régimen.
Pues hablaremos de ellos el sábado que viene contigo, Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Como siempre, un placer, y lo dicho, que la semana que viene te esperamos y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Mercedes.
¿Del mar?